Hola, en nuestro ciclo Entrevistando A, hoy día estamos con Emilia Ríos, que es nuestra concejal de Ñuñoa, presidente de la Comisión de Mujer y de Adulto Mayor, cientista política, y para mí, enormemente mi orgullo es que ella es del Colegio Carmela Carvajal de Prat, al cual yo también, pero en la promoción cuando se llamaba Liceo 13. Así que es un gusto, Emilia, bienvenida a nuestra Radio Mirlo, que es la voz de la comuna. Hoy día queremos conocer a la mujer que hay detrás de esta concejala. Necesitamos saber dónde naciste, tu infancia, qué cosas entretenidas tienes. Te dejo y ahí vamos conversando, ahí vamos llevando nuestra línea.
Bueno, perfecto. Yo los primeros años los pasé en la Villa de los Presidentes. Ahí mis papás llevaban ya algún tiempo juntos, vivían ahí en la villa. Mis primeros recuerdos son correr por los estacionamientos, caerme, irme a la posta, porque era así como bien buena para accidentar. Me pasaba cayéndome porque era del tipo de niñas que no me podía quedar quieta. Dejaba básicamente todo el mundo como agotado. Entonces, esos son como recuerdos que son bonitos, muy bonitos, de correr, de estar en el parque. En esos tiempos, en Juan Moya, con... ¿Dónde está el Unimark?
Ya.
Ahí hay un parque, que es el Parque de Santa Julia. Sí, ahí parte. El parque. En ese tiempo, cuando yo vivía ahí, había una pista de bicicleta. Y ahí pasábamos mucho tiempo dando vueltas en mi triciclo en ese tiempo, porque alcancé a estar hasta como los 4 o 5 años en la Villa de los Presidentes, y dábamos muchas vueltas. Y creo que esa era una cuestión bien icónica del barrio, porque me encontraba ahora de adulta con gente que vivía ahí, y todos nos acordamos de la pista de bicicleta, pues que ahora ya no está, en algún momento la sacaron, no sé bien cuándo, pero eso es más o menos como mis primeros años, quien siempre ha sido acá en la comuna.
Siempre. ¿Tienes más hermanos?
Tengo una hermana pequeña, que ya no es tan pequeña, va a los 25 años. Igual tenemos una diferencia grande de edad, o sea, tenemos 6 años de diferencia. Gracias al cielo que nació mi hermana, porque si no, probablemente sería una peor persona.
probablemente. El síndrome del hijo único.
Ya. Sí, claro, no, cambió totalmente el mundo para bien. Compartimos mucho, somos muy partner. Y bueno, ella es mi hermana, digamos. Yeah. Tengo también dos hermanos que son hijos de mi papá y con quienes no compartimos mucho cuando chicos, pero ya de grande sí hicimos como el esfuerzo consciente de encontrarnos, de en el fondo darnos cuenta que teníamos mucho en común porque finalmente somos hijos del mismo papá, o sea, compartimos familia y ha sido un ejercicio súper bonito de encontrarse así.
Hacer familia en el fondo.
Exactamente.
¿Sí? Mis raíces, sí, de todas maneras, te entiendo. ¿Regalo de Navidad que te haya marcado?
Mira, yo creo que en el momento no lo entendí mucho, pero cuando tenía, no sé, a ver, 5 o 6 años, algo así, yo estaba obsesionada con tener un conejo. Y quería un conejo, obviamente un conejo de verdad. Y le había pedido al viejo Vascuero que me trajera un conejo. Y claro, me trajo un conejo, pero me trajo un conejo gigante de peluche.
Ya.
Y recuerdo bien esa sensación como de... ¡Ay! Oh, como estar decepcionada, pero en el fondo también agradecida porque igual me gustó el regalo. Y creo que, claro, en el momento no fue como la gran... no fue cumplir ese deseo. Pero también fue aprender que en realidad no podíamos tener un conejo en la casa, que no era el momento. También fue una lección, un regalo lección, digamos. Y yo creo que también totalmente necesario, porque como te contaba, como era tan inquieta y un poco llevaba mi idea bien porfiada, también yo creo que necesitaba, como ahora mirándome, poniéndome en el lugar de los papás, como no darle todo lo que quiere, por favor. Entonces, sí.
No, bien. Y en el colegio, o sea, en estos momentos se te tendría que diagnosticar como hiperactiva.
Yo no sé.
O una niña curiosa.
No sé, porque igual me gustaba mucho leer, también podía estar mucho rato sentada, como no tenía problemas de concentración.
Ya.
Pero sí era bien inquieta. Y más que inquieta, era bien porfiada, como que en general si me decían que no hiciera algo, iba y lo hacía. Entonces, como que había, yo creo que era un ejercicio de psicología importante, como tenerme como comportada. Y también tenía mucho esto, por ejemplo, a diferencia de muchas compañeras que de muy chiquititas eran preocupadas, no sé, de la faldita, del peinado, era un desastre, desastre. Siempre andaba con las piernas todas moreteadas y con la falda del colegio, las piernas moradas completas, porque tenía eso, pues como de estar muy... Me gustaba, por ejemplo, jugar con los compañeros. Tenía como esa energía como bien, bien potente. No sé si es por ser Tauro.
Pues yo creo que por ser Tauro. No, yo creo que estabas disfrutando, gozabas la vida, gozabas los minutos y tenías esa capacidad para hacerlo. La parte física igual te acompañaba, o sea, claro. De todas maneras. Ahora, por ejemplo, un libro de infancia que también te haya llamado la atención, te haya marcado, te haya... que uno hasta el momento, hasta acá, hasta el día de hoy, tú lo recuerdes.
Papelucho.
De todas
Papelucho,
maneras.
Papelucho, totalmente, totalmente, sí. Era muy buena la forma de narrar de la Marcela Paz, impresionante. De hecho, todavía me acuerdo de haberme agarrado la guata riéndome sí. De una escena que no me acuerdo en cuál de los papeluchos es, cuando describen la olla a presión. Y que no sabían usar la olla a presión y le sacaban el pituto y salían los tallarines flotando ahí por toda la cocina. Imagínate lo metida que estaba en la historia cuando la leí, no sé, en segundo básico, primero básico, que me acuerdo perfecto de eso. Me acuerdo de estarme riendo y pararme a contarle a mi papá, papá, pasó esto, y como... totalmente.
Yo creo que ha marcado muchas generaciones, ¿eh? Y en el fondo, porque tú, yo se los leí a mis hijos, igual, pero de repente preguntaban qué es una chaucha, qué es un pinche, o sea, pero hay mucho lenguaje, pero bien, o sea, qué lindo recuerdo, y además que los compartían.
Claro.
¿Ya? Ahora, ¿qué opinas tú? Ya después ya fuiste una adolescente, ahí pasaste al Carmela. El Carmela se caracteriza por ser mujeres con opinión.
Sí. Sí, y yo creo que hay algo, si bien yo estoy totalmente de acuerdo con que los colegios tienen que tender a ser mixtos en general, sí, yo creo que hay una particularidad de lo que pasaba con las niñas en el Carmela, que en el fondo no había distinciones. O sea, si había que hacer centro de alumnos, se hacía, y eran las niñas, era presidenta, secretaria, tesorera, lo que muchas veces no pasa en los colegios mixtos. Porque de muy chiquititos ya empiezan a marcarse ciertos roles. Las niñas hacen esto, los niños hacen lo otro. A nosotras nos tocaba hacer de todo. Y yo creo que eso tiene un valor. Ha sido bien marcador. Creo que las carmelianas somos, como dices tú, bien aguerridas, tenemos nuestras opiniones. Creo también que el colegio tiene varios defectos, varias cosas que se podrían mejorar también. Pero sí, creo que... es una escuela bien interesante.
Mira, yo los recuerdos que yo tengo, porque yo soy de la generación 78, y siempre en ese tiempo, y tú me recuerdas que también estuvo contigo la directora Inés Huerta, nos esperaba a la entrada del colegio. No me preguntes cómo se sabían los nombres de nosotras, más de 1.500 niñitas. Y ella nos decía niñitas. Las niñitas, entonces con una wincha nos medía el largo del uniforme, las uñas, las pestañas, entonces decía que siempre teníamos que ser señoritas, las niñitas. Y cuando esas veces pasaba por los cursos, ponte tú, ya estábamos tercero, cuarto, medio, ellas nos decían, bueno, ¿ustedes qué quieren para su vida? ¿Quedarse en la casa tejiendo en una silla mecedora, o quieren mujeres comprometidas con su patria? Yo, eso te juro que siempre me quedó. Y ella era una mujer bajita, delgadita, sí, y dentro, claro, yo creo que de su fragilidad marcaba presencia, porque tú veías a Inés Huerta, chuta, la directora, y tú pasabas a su oficina y te decías, ¿por qué está haciendo esto? Cuénteme, ¿por qué es tan desordenada? Yo vivía también, al igual que tú, súper inquieta. Pero... te digo que yo, ese es el sello que tienen las carmelianas, yo creo que es el sello, mujeres con opinión, mujeres empoderadas, ya desde esos años del 78, señor. Entonces, y ahora las chiquillas también, a mí me gusta escucharlas con un diálogo coherente. Y bien, pues ahora súper orgullosa que estemos las dos, mira qué rico, qué alegría. Sí, al colegio le faltan muchas cosas, pero bueno,
Sí.
La calidad de mujeres que ha, digamos, las generaciones de mujeres que han salido del Carmela, yo creo que hay muchas que han aportado.
Sí, de bien. Todas maneras. Sí, yo creo que hay temas como que tienen que ver también justamente con ese enfoque de género, porque la otra vez lo conversábamos con mi pareja,
ya,
que él salió del Instituto Nacional. Entonces, como un poco cliché, pero bueno. Y resulta que él me contaba que en un comienzo, cuando él llegó al colegio, y a todo el mundo le pasa en esos colegios que llega el primer año y baja mucho las notas en comparación al colegio del que venía, y a mí me pasó lo mismo, pero la diferencia en el discurso que recibían los hombres yo me di cuenta después, porque para nosotras era bien terrible. Yo creo que el discurso que nos decían era quizás demasiado duro, como si no te va bien, no vas a lograr ir a la universidad, vas a quedar en nada, y era un poco traumatizante, quizás podría haber sido menos. En cambio, lo que me contaba mi pareja es que el discurso que ellos recibían es trabaje, trabaje, trabaje. Si trabaja, lo va a lograr. Ánimo, usted dele. Y te das cuenta que el discurso no es tan distinto. Es como tú estructuras la situación que estás viviendo. Y creo que eso también tiende a pasar más a los hombres que a las mujeres. Se les dice, usted dele, usted va para allá. En cambio, a las chicas se les dice, pórtese bien, sea bonita, sea señorita. Y creo que de repente ahí hay espacios para mejorar, para que ese tránsito a ser mujeres con opinión sea un poquito menos sufrido, porque cuando uno es chica igual sufre con esas cosas, pues, y no lo pasa tan bien. Creo que podría ser un poquito menos... También se podría estimular un poco más la creatividad, porque también en esta cosa de la disciplina hay mucho de homogeneizar, o sea, que la gente sea más o menos toda igual, que nadie se salga mucho de la fila, también.
Un poquito más dejar libertad, un poquito más de creatividad. ¿Ramo preferido en el colegio?
Me gustaban varios.
Ya.
O sea, tengo muy claro cuál no me gustaba.
Ya, vamos viendo. Claro. ¿Cuál no te gustaba?
No me gustaba matemática. No me gustaba, por ejemplo, física. Pero yo creo que también fue un tema muy circunstancial, ¿eh? Porque después ya más de grande me di cuenta que no era mala para las matemáticas. Me fue igual bien en la PSU, pero claro, fue como, no sé, yo creo que inmadurez quizá. En el momento que me enseñaron no logré como captar. Me quedé atrás y fue súper terrible. Pero los que sí me gustaban, mucho lenguaje. Me gustaba historia. Biología me encantaba.
O sea, está ahí en lo humanista y en lo científico, o sea, como corrala la cosa.
Sí, de hecho,
mezcla,
yo salí del biólogo.
Tú saliste de mi madre, sí. Y estudiaste científico. ¿Cómo llegaste, Fonte, tú a ser cientista política? ¿Tenías otras carreras? ¿Veías algo más? ¿O llegaste, por ejemplo, diste la prueba y qué hago? ¿Viste los resultados y qué hago? ¿O tenías ya un plan A y un plan B?
Es que en mi caso, cuando yo estaba en cuarto medio, yo me fui a intercambio. Y estuve un año en Estados Unidos viviendo con una familia gringa, todo muy bien, una experiencia súper, súper intensa, de mucho aprendizaje. Y volví a mediados del 2006. Entonces ahí tuve un tiempito como para ir al preuniversitario, dar la prueba. Y yo en ese tiempo quería ser cineasta. Eso era lo que yo quería hacer, porque me encantaría, digamos, porque me gusta pensar en una imagen, cómo producirla, las emociones, contar una historia. Me encantaba eso y yo quería ser cineasta. Obviamente en mi caso no estaba muy contentos con la idea.
¿Ya?
Y en ese momento me acuerdo, mi papá me decía, pero es que en este país solo hace cine la gente que tiene apellido, como Cayos y los Larraín, tú eres una Ríos, ¿qué vas a hacer? Y claro, en el momento, como joven idealista, no le tomé tanto el peso. Ahora ya que tengo más de 30 años, como me doy cuenta que no era descabellado lo que me decían tampoco. Y ahí, bueno, como para llegar a un punto medio entre estudiar periodismo. Que periodismo tenía mucho ramo en común con realización audiovisual. Entonces dije, ya, acá la hago, paso gato por liebre, me meto a periodismo y después trato de convalidar o sacar las dos carreras. Y cuando entré a estudiar periodismo en la Chile, estuve 2 años, y ahí como que me bajó más la locura para terror de mis padres, y dije, no, ¿sabes qué? Me encanta esto de la creación, pero me gusta más en el teatro. Ah. Así que me voy a ir a teatro.
Ah, no.
Entonces, claro, como por hacerlo mejor, al final terminado en una carrera aún más precaria, digamos, laboralmente, y me fui a estudiar teatro.
Ah, estudiaste,
Estuve un año en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica.
No es menor, no es menor, felicitaciones, ¿ya?
Sí, estuve ahí, bueno, y después de un año me di cuenta como que en el fondo la carrera es estudiar actuación, que no era mi motivación en realidad. Yo más que querer ser actriz y como estar ahí figurando, me interesaba la dirección, el guión, la dramaturgia. Y para llegar a ser actor o actriz, al menos en las escuelas en Chile, la demanda y lo que exige a nivel emocional y físico es bien, bien duro, no es fácil. Yo pasaba en esa escuela, me acuerdo, de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 11 de la noche, ensayando, leyendo, o sea, una pega muy, muy intensa y que después me tenía un poquito también como con un sentido medio claustrofóbico. ¿Por qué? Porque yo decía, chuta, ha pasado 6 meses, no he podido leer las noticias, no sé qué pasa en el mundo. Tampoco estoy aquí para esto, ¿no? Mi propósito no es ser actriz. Y ahí volví a mi instinto, porque siempre lo había pensado, dije, quizás también por formación familiar, y dije, no, o sea, es que ya, me voy a cambiar. Y ahí me acuerdo que le dije, mamá, lo siento, me voy a cambiar de nuevo. Y ahí me dijo, ya... Ahora sí.
La papachota.
Claro, porque yo estaba igual, fue complejo, ¿no? Sí. No, para mí no fue un chiste cambiarme de carrera, ¿no? Era como que estaba, tenía un sentido también súper marcado de que la universidad era cara, de que no era una talla cambiarse de un lado a otro. Para mí fue súper como duro emocionalmente pensar que le estaba haciendo ese daño a mi familia, yo lo entendía así.
¿Y tus papás a qué se dedican en ese momento? ¿Qué estaban tu mamá? ¿Alguna profesión, sí, algún emprendimiento?
Mi mamá es administradora pública.
Ya.
Ahora es jubilada.
¿Y tu papá?
Y mi papá es sociólogo.
Ah, o sea, igual, digamos, dentro estaba la contención para decir, pero una carrera, dos carreras, tres carreras, sí,
claro,
ya como tú decís,
sí,
ya.
Era complicado. Sí, bueno, igual mi papá no nunca tuvo una situación muy holgada, porque la sociología en Chile también es como bien de nicho quienes se desarrollan ahí en eso. Mi mamá sí tenía una mejor situación, ella trabajó en CONICET, que es la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, desde que se tituló hasta que se jubiló.
Y dime una cosa, cuando tu mamá te apapacha y te dice, apapachar es un sentido bonito de decir, de contener, ya, Emi, no sé cómo te dice, ¿cómo te dicen? ¿Emi? ¿Emilia?
No, me dicen de otra forma.
Ah, ya. Entonces, Emilia, ya, está bien. Pero ahora, piénselo bien. Claro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Claro. ¿Qué es lo que usted quiere? Para ti igual, como tú decías, fue difícil, qué sé yo. Pero ¿dónde está la carrera? O sea, ¿dónde? Yo creo que todo lo que tú hiciste, un camino, este camino que hiciste era para llegar, yo creo, a esa carrera. ¿Y esta carrera te sirve para llegar a lo que eres ahora?
Claro, exactamente. Sí, yo creo que no fueron para nada años perdidos. Quizás podría haber sido un poquito más corta la vuelta, eventualmente, sí. Pero creo que tampoco tiene mucho sentido planteárselo así. Finalmente fueron decisiones de vida que pasaron una después de otra. Y
que lo bueno tuyo, que lo hiciste, lo probaste, no resultó perfecto. Porque hay otras personas que se quedan en el... ¿Y si lo hubiese hecho?
Claro.
Entonces lo hiciste, qué bien. Ahora, llegaste a la carrera cientista política.
Ya. Sí.
Ahí ya. Eso me gusta. ¿Te gustó el primer momento? ¿Te apasionó? Porque
es que lo que pasa con las carreras, y yo creo que es algo que hay que darle una vuelta de verdad, como a nivel educacional, que cuando uno sale del colegio, incluso yo que me había dado varias vueltas y cachaba más o menos cómo era, que una cosa es el nombre en la carrera y otra cosa es lo que te enseñan, las herramientas que te dan. Entonces, claro, cuando llegué a ciencia política, yo llegué como, esto lo termino, como venía con esa convicción y me voy a demorar lo menos posible, entonces tomé más ramos de los que tenía que tomar y estaba así muy, muy mentalizada a eso. Entonces, sí, me gustó. Cosas que pensaba que me iban a gustar no me gustaron tanto y cosas que no pensaba sí me gustaron. Por ejemplo, yo pensaba que me iba a dedicar a las relaciones internacionales. Después llegué y caché que no, que en verdad era como... No logré hacer clic con eso. Pero después caché, por ejemplo, procesos políticos, política regional. Dije, uy, qué interesante está esto. Y ahí me empecé a meter. O sea, de nuevo fue un descubrimiento. Y aquí iba con lo que te decía al principio. De que, claro, de repente llegar y escoger una carrera y hacer ese compromiso con tan poquita información, porque también a ti te pueden decir muchas cosas, como esta carrera es esto, se trata de tal cosa, pero eso no es información real, pues la información es la que uno procesa con su cabecita, leyendo los textos, entendiendo, y de repente no hay espacio para eso.
No.
Y la gente se mete a medicina, y se mete a odontología, se mete a tecnología médica, y claro, y de repente se imagina algo en su cabeza y no necesariamente es eso. Entonces, bueno, y también creo que el mundo va para allá, a flexibilizar o borrar, difuminar las barreras entre una disciplina y otra.
Y ya, ya te sientas políticas, vamos por esto. ¿Cuándo aparece en tu cabecita, digamos, esa inquietud? Porque tú eres como bien intensa y tu inquietud es... ¿Quién te dice? Porque no creo que tú te despertaste un día en la mañana y dijiste, ¡ay, qué lindo está el sol, qué bonita la mañana! Voy a postular a ser concejal. No creo, no creo, Emilia. ¿Cómo fue eso? O sea, digamos, tú militabas en un partido, ya lo militaba... Bueno, cuéntanos, porque ¿cómo fue, digamos?
Mira, yo mi acercamiento a la política fue... un poco premeditado, en el sentido de cuando estaba en la universidad, mucha gente se mete a la política ahí, y hace política universitaria. Yo, en cambio, como tenía esta historia de carrera y miraba a mis compañeros que estaban metidos en la orgánica estudiantil y me daba cuenta la cantidad de trabajo que era, las horas, yo decía, no estoy en condiciones de arriesgar o alargar mi paso por la universidad, por lo tanto, tomé la decisión de no meterme a ningún colectivo ni nada. Sí participaba, el 2011 fuimos a las marchas, o sea, estuve ahí, pero no en un rol de guaripola ni nada que se le parezca. Pero sí tenía súper claro que cuando saliera de la universidad quería estar en un espacio político, colectivo, partido, porque finalmente cuando uno ve que hay cosas que en el país no funcionan, ese es el espacio para cambiarlas. Porque lo otro sería, cómo funciona el país, es que hay grandes empresarios que tienen mucha plata, por lo tanto tienen mucho contacto con poderes políticos y así ellos van arreglando para su lado. No es mi caso, no soy gran empresaria, no es mi aspiración, por lo tanto lo que me queda es la vía política de la organización colectiva, ¿cierto? Más allá de uno mismo. Y cuando yo salí de la universidad empecé a mirar cuáles eran las opciones de hacer esto. Antes dije... chuta, el Partido Socialista, Partido por la Democracia, como que ninguno me convencía mucho por su carga, por su historia, porque uno tampoco los ve muy desplegados en el territorio, entonces... y justo estaba dando que estaban armando Revolución Democrática. Tenía un gran amigo mío de la universidad que estaba participando. Y le empiezo a preguntar, ¿de qué se trata? ¿Cómo es? No me pescaba, no me decía, como, sí, está bien, sí. Bueno, después de varios meses, empiezo a participar y le pregunto, ¿cuáles son los espacios? ¿Qué se puede hacer en Revolución Democrática? Me dice, bueno, mira, están las comisiones de contenido, que es como pensar en distintos temas, la comisión de educación, la comisión de salud, etcétera. Entonces me dice, métete a la de reformas políticas, pues tú eres cientista política, aporta desde ahí. Me dije, qué lata, pues no quiero meterme al partido a que sea una extensión de mi trabajo. Entonces, no, descartado. Ya, entonces están los frentes de acción, de diversidad sexual, el frente de género, frente ecosocial. Ya, pero también es muy de un tema. Entonces me dije, bueno, están los territorios. Ya, ¿y qué hacen los territorios? Bueno, los territorios están en sus comunas, hablan con la gente, van a las juntas de vecinos, levantan temáticas locales. Ya sabes que por ahí me tinca. Por ahí creo que puede ser interesante hacer un trabajo, porque lo que yo veía en ese momento, y que sigo creyendo, es que las personas se involucran con lo que pasa en su barrio. Y si no estamos ahí pensando alternativas, es muy difícil hablar de lo macro, de los grandes cambios, si no somos capaces de materializar cosas en lo concreto.
Y ahí Emilia, vamos a hacer una pausa. ¿Qué música te gusta, Emilia?
Uy, de todo.
Pues, di una canción porque nuestro DJ te va a poner mientras nosotros hacemos una pausa. Tenemos que decir que estamos deleitando un rico tecito.
Maravilloso,
gracias a la Victoriana. Y unos delicatessen por acá. Mientras tanto, ¿qué canción te gusta? ¿Hay alguna canción especial que
podría ser de Bomba Estéreo?
Ya.
Sí, una una romántica podría ser. Somos dos.
Ah, muy bien. Ya, mientras tanto, ya, seguimos. Vamos a hacer una pequeña pausa en nuestra Radio Mirlo, que es la voz de nuestra comuna. Estamos con la concejal Emilia Ríos, una persona muy joven, muy entretenida y muy intensa. Volvemos en un segundo. Volvemos después de escuchar esa hermosa canción que Emilia nos ha recomendado. Recuerden, estamos con la concejal Emilia Ríos, presidenta de la Comisión Tercera Edad y de la Mujer. Estábamos hablando de cómo llegaste tú a la parte política. Estabas buscando dónde encajo, dónde entro, en qué parte. Y al final llegas y te encuentras en esta parte territorial para participar con las juntas de vecinos, estas cosas. ¿Qué pasa ahí?
Sí, mira, hay un dicho que lo encontré maravilloso de cuando las personas llegaban, inmigrantes llegaban a Nueva York, porque a muchos les decían, mira, en Nueva York las calles están pavimentadas con oro. Es así de bacán Nueva York. Entonces cuando llegaban los migrantes se daban cuenta que las calles no estaban pavimentadas con oro, que las calles no estaban pavimentadas y que las iban a tener que pavimentar ellos. ¿Por qué te cuento esto? Porque para mí mi relación con Revolución Democrática fue eso también. Yo llegué al partido esperando encontrarme con una organización que me dijera más o menos, pues, cómo militar, qué hacer, a dónde ir, ya tú vas a una junta de vecinos y tal cosa, y me encontré que no era así, pues, que era más bien un grupo que se estaba juntando, que tenía muy buenas intenciones, pero que no tenía todavía un plan demasiado desarrollado ni una estructura de trabajo. Porque, claro, cuando uno ve otras organizaciones, por ejemplo, por nombrar una, el Partido Comunista, que tiene ciento y tantos años de historia, ahí en el fondo no está todo clarísimo. Cómo se hace, dónde se milita, qué se hace. En RD no. Eso estaba por hacerse. Y por eso fue, para mí fue una zambullida muy intensa, porque yo me metí y empecé a participar y estuve entre el 2014. El 2015 nos pusimos a organizar al tiro un intento de primaria ciudadana con la idea de lograr sacar a Pedro Sabat, que en ese momento se perfilaba para la reelección, con la idea de tener una sola candidatura que pudiera tener un programa ciudadano. Por distintas razones eso no funcionó, pero estuvimos ahí trabajando, íbamos a la asamblea, íbamos a la junta de vecinos, un montón de pega. Y ya el 2016 asumí el rol de coordinadora territorial de RD Ñuñoa. Me postulé para eso, mis compañeros me eligieron y ese año se nos dio justo con el tema de las elecciones municipales, nuestra constitución como partido político y, bueno, se venían las municipales y había que, en el fondo, si estamos hablando, si estamos diciendo que queremos hacer las cosas distintas, que tenemos otra propuesta, también llamaba la responsabilidad a presentar propuestas. Descartamos llevar a alcaldía porque estábamos muy pollitos en ese tiempo, pero sí las concejalías aparecían como un paso súper obvio y necesario. Y bueno, yo desde principio del 2016 como coordinadora empecé a buscar candidatas sobre todo. Y la verdad es que me fue súper mal.
Ya.
Me encantaría decirte que me fue bien.
Ya, pero no.
Pero, ya. Claro, ¿por qué? Y yo creo que esto es súper importante decirlo, porque muchas compañeras, por ejemplo, dirigentes de juntas de vecinos que eran de Revolución Democrática, al momento de tomar el paso, de tomar la decisión de entrar a este escenario, que es un consejo municipal, pero igual es, te ponen un ojo público, es un cambio de vida, la verdad es que a las compañeras cuesta convencerlas, y no porque no se atrevan, porque les falte coraje, no, porque tienen razones súper concretas, porque tienen a sus hijos, quién los cuida, porque no tienen plata, por un montón de cuestiones. Entonces, eso por un lado, por otro lado nos pasó que teníamos otras candidatas que aparecían inscritas en otros partidos, que no sabían.
Ah, bueno, eso entonces, suele suceder cuando...
Sí, sí, pues entonces ahí tuvimos problemas como de corte administrativo. Y bueno, yo que en realidad no me había pensado como candidato, o sea, siempre pensé como, bueno, si hay que rellenar la lista, puedo ir. Pero finalmente nos encontramos en este escenario y terminé yendo en la lista, segunda en la lista. Tampoco era la candidata prioritaria.
Ya.
Y eso fue, pues, en el fondo, como un compromiso con el proyecto que estábamos tratando de llevar adelante. Y fue súper complejo porque yo asumí la candidatura como primero como dubitativa, así como bueno, si es necesario, ya después cada vez más entusiasmada. Y me pasó, yo en ese momento trabajaba en el Ministerio del Deporte, y me pasó que de un día para otro me llaman y me dicen, mira, sabemos que eres candidata, no puedes seguir viniendo a trabajar por lo menos durante un mes, te vamos a dejar 5 meses de sueldo, un mes.
O sea ah, es
heavy. Sí. Y claro, ahí para mí fue como muy concreto darme cuenta de la dimensión de la decisión. Pues, como, efectivamente, esta cuestión es pisar callo, es generar cierto conflicto, es irrumpir en un escenario. Es como una taza de leche y uno le tira una... disrumpe lo que el orden normal de las cosas. Bueno, entonces no tenía mucho que hacer, llamé a un amigo abogado... Ya, no importa, me voy un mes sin sueldo para la casa.
Ya, vamos.
Pero, bueno, como dicen, no hay mal que por bien no venga. Ya. Entonces ahí como que me piqué y dije, ¿sabes qué?
Vamos, con todo. Vamos.
Entonces tuve un mes para hacer campaña. Y ahí, bueno, tenía varios amigos, bueno, la gente de Revolución Democrática Ñuñoa también. Y hicimos una campaña súper, súper intensa nuevamente. O sea, estábamos 7 de la mañana afuera de los colegios, después paseábamos por las juntas de vecinos, en la tarde de nuevo, de lunes a domingo, sin parar.
¿Y tuviste problemas? O sea, ¿tuviste problemas desde el punto de vista de que gente te trató mal, te dijo cosas que no debía, porque usted qué viene, quiénes son, a quién le han ganado? Porque esas son las típicas cosas que uno dice, o sea, que las personas, no, yo no digo esas cosas. No las digo. Debo recordar a la gente que nos está escuchando en mirloradio@gmail.com y Radio Mirlo en Instagram. Radio.mirlo. Debo recordar que yo no soy así, señores, por favor. Recuerden, no hago esas cosas. No digo cosas feas a las otras personas. Tiene que haber pasado un momento en que tú dijiste, ¿qué estoy haciendo acá? Porque tiene que haberte increpado.
Claro, sí, pasó. Igual yo diría que bastante menor.
Ya, perfecto.
Poco. Pero hay un episodio que yo creo que es muy notable, es como para enmarcarlo. Yo creo que estaba fuera del metro de Arrazabal, repartiendo mis volantes, estaba con una amiga, así como, bueno, esta soy yo, sí, soy yo la de la foto. Me decía que en la campaña me pasó que bajé de peso un montón, entonces la gente miraba la foto y me decía, pero usted, ¿pero qué?
¿Qué pasó?
Entonces, claro. Entonces estaba en eso y justo había una feria, como de artesano. Y se me acerca un señor que estaba en la feria y me dice, tú así no vas a ganar nunca, porque lo que tú tienes que hacer es proyectar autoridad y decir que tú eres la que vas a mandar. Y no sé qué, mira cómo lo está haciendo este otro, porque había otro candidato a concejal un poco más allá que estaba repartiendo y haciendo como su propio show. Y yo en el fondo no quería entrar en un conflicto con él, pero le dije, mira, ¿sabes qué? Yo tengo mi propio estilo, como, por favor, como, gracias, pero no gracias. Bueno, gané. Gané yo, digamos, ya, con mi estilo y con mi forma de hacer las cosas. Y yo creo que eso nos pasa mucho a las mujeres en general, que se nos quiere imponer maneras de hacer, tenemos que parecernos a cómo se hace. Y yo creo que la ola feminista también nos habla de eso, de que hay otras formas de ser, de estar en el espacio, otras formas de relacionarse con otros.
Yo creo que en el fondo, cuando uno es auténtica, cuando ocupa las cosas de ser consecuente, con el hablar, con el caminar, con el mirar, con el decir, yo creo que cuando tú vas por la vida así, yo creo que no vas perdida, porque tienes tu identidad, tienes tu sello, y a la gente, pucha, que valora eso. Y yo, fuera de cámara, iba a decir, no, fuera de micrófono, te estaba comentando que actualmente la gente vota por la persona, no vota mucho por la parte de partido. Entonces es muy importante, y aquí quiero hacer algo, recalcar algo que no está sucediendo. Lo voy a decir yo a modo personal y me hago responsable de estas palabras. ¿Por qué en las juntas de vecinos no están, o las fotos de ustedes, de los concejales con sus comisiones, para cuando llegue un vecino y quiera hacer alguna petición o pedir información, sepa con quién deben hablar? Y en la página de la municipalidad tampoco está. Entonces, uno tiene que estar tocando puertas para quién es. O sea, estamos, en el fondo terminamos jugando al comprahuevo, porque es aquí, no, en la otra esquina, no, en la otra. Entonces, al final tú debes recibir cartas que pueden ser para Patricia Hidalgo o para Brodsky. ¿Te fijas? Entonces,
y las cartas que se pierden en el camino.
No, es eso.
Además.
Y son muchas. ¿Y sabes qué? Y la gente se empieza una frustración, defraudar. Ah, no, entonces no quieren nada con nosotros. Entonces, también les juega en contra a ustedes.
De todas maneras. Sí, es que yo creo que lo que tú nombras es como la punta del iceberg o un síntoma de una condición que es más grave, creo yo, para la municipalidad de Ñuñoa. Sobre todo por cómo es esta comuna. Para mí, hoy, el municipio es como que se hubiese estado estancado así como en los años 90. y resulta que ya vamos para el 2020. En términos de cercanía de la gestión, de uso de tecnología, por un lado, ¿cierto? Y ahí podríamos mejorar muchísimo en la velocidad de la respuesta, en cómo se derivan los requerimientos, porque, o sea, imagínate que ahora recién, anécdota, el último consejo estábamos revisando metas institucionales. Leo dice como el secretario municipal va a hacer un Excel donde va a anotar los requerimientos de los concejales. Y digo, perdón, pero si no tiene un Excel, ¿cómo lo hace? O sea, y esa era la meta institucional de Ñuñoa.
Broma.
A las que se anclan los bonos por desempeño. Entonces, solo por dar un ejemplo, porque lo que pasa es que, claro, el edificio consistorial se ve súper bonito y pareciera como que hubiese mucha plata, pero no es tan así. Es bastante más precario de lo que se ve por un tema de gestión, como liderazgos que no están bien establecidos. Entonces, y yo creo que la comunidad lo sufre harto. O sea, por ejemplo, lo que pasó con Plaza Egaña o las entregas de los metros en Plaza Egaña, Parque Ramón Cruz, muestran mucho eso, como esa precariedad institucional, por un lado. Y por otro, pa no dejar lo de la Junta de Vecinos en específico, la Junta de Vecinos están en la ley de la Junta de Vecinos. Y una de las cosas que dice es que no se puede hacer proselitismo político de ningún tipo. Y yo creo que eso es algo que hay que darle una vuelta, porque ¿qué es lo que pasa? Como muchas cosas en Chile, que cuando suceden abiertamente nos molestan, pero como van a suceder igual, entonces vamos por abajo, vamos
escondidos.
Claro, no. Entonces, por eso, por ejemplo, yo creo que nunca podrían estar las fotos de los concejales. Porque si hay acto político, la representación del Consejo es una representación política. Y ahí cada ciudadano juzgará por quién se siente mejor representado. Pero finalmente cuando lo escondemos, queda extraño. Queda extraño porque no se entiende entonces dónde estamos respondiendo, a quién recurrimos. Y la política finalmente se va separando, como que fuera una cuestión ajena al día a día, y no lo es, no debería serlo.
Y además que te digo que no hay mucha, te lo digo como presidenta de la Junta de Vecinos, en el fondo no hay mucha información tampoco de la municipalidad. O sea, nosotros a veces tenemos que, ¿dónde están? Que hay unas que son más informadas, hay juntas que son mucho más estructuradas, te fijas. Pero en nuestra junta, por lo menos, son todos bienvenidos. Nuestro lema es sumar y no restar. Ese es nuestro lema. Y es por eso que estamos hablando hoy día contigo. Porque queremos conocer a esta Emilia, así como lo hemos hecho con los otros concejales y concejalas. Y ya no te queremos, podríamos estar conversando contigo, pero es mucho tiempo. Pero esta es una de las tantas, porque necesitamos que tú después nos vengas a comentar, acá Radio Mirlo, nos vengas a comentar qué es lo que se está haciendo por lo de la mujer y qué es lo que se está haciendo con el adulto mayor.
Sí, pequeña corrección. La comisión que yo presido es de mujeres y equidad de género.
Ah, perfecto.
Se llama así. Ya. Pero además presido la comisión de medio ambiente.
Ah, perfecto.
Y ahí en ambas cosas estamos tratando de mover, de tirar la yunta, güey.
Me parece. Y debo comentarles a ustedes, queridos radio oyentes, que nosotros con Emilia nos conocimos en la inauguración del Departamento de la Mujer, que está en Avenida Razzaval, 1555, por ahí una...
Sí, como cerca donde está el Happy Everybody, el restaurante de comida china.
Para que vean cómo estamos informadas de la dirección. No, pero es el Departamento de la Mujer y de Equidad de Género para todas las mujeres que son violentadas. Fue una muy bonita experiencia, yo ahí la conocí a ella se acercó, conversamos algo y ahora estamos acá. Y de ese día quiero decir que nosotros teníamos una frase que la rescatamos de una feria del emprendimiento de la mujer, que hasta el día de hoy estoy buscando quién fue la que escribió. Había una pizarra, muchas mujeres escribieron cosas maravillosas. Y esta mujer, que hasta el día de hoy la busco, que ojalá me escuche y pueda encontrarla y abrazarla, y que es una frase que ojalá la pudiéramos llevar. Y al final de la pizarra, ella pone, ella escribe, nos enterraron, pero no sabía que éramos semillas. Yo creo que eso es, en el fondo, es un grito hacia la mujer, violentada de género, violentada en el trabajo, violentada, o sea, es un de las mujeres. No nos pueden enterrar, siempre vamos a estar ahí, vamos a estar dando vida, vamos a estar germinando. Te dejo el micrófono. Primero que nada, te voy a agradecer esta entrevista. Fue muy gratificante. Eres muy encantadora. Bienvenida a Radio Mirlo, cuando tú
Muchas
quieras.
Muchas gracias. ¿Va?
Y ahora te dejo el micrófono para que usted se tome su minuto, converse, diríjase a su público y nos regales después, nos dejes una cancioncita también para en el subconsciente para que nos pueda. Gracias, perfecto. Emilia, nos estamos viendo en otra. De aquí, bueno. Radio Mirlo, de la voz de la comuna, mirloradio@gmail.com, Radio Mirlo en Instagram, radio.mirlo. Nos estamos viendo en la otra entrevista con...
Bueno, primero muchas gracias por el espacio. La verdad es que es un poco extraño como hablar tanto de una, porque estamos todo el tiempo hablando de el municipio, las cosas que podrían ser mejores. Y creo que lo que están haciendo también es muy importante, porque necesitamos acercar las instituciones con la ciudadanía, porque para eso son. O sea, cada vez que nosotros compramos un Super 8 y pagamos un 19% de IVA, estamos contribuyendo a este Estado y que se manifiesta en los ministerios, en los municipios, en los gobiernos regionales, pero de repente pareciera que fueran otra cosa, totalmente alejada de la ciudadanía. Y creo que ese es el gran desafío que tiene el mundo político, pero la ciudadanía también, de que dejemos un poquito de lado las desconfianzas que nos han caracterizado por tanto tiempo y que pongamos la mirada en lo que queremos lograr. Y yo creo que acá en esta comuna, que de verdad se caracteriza por ser una comuna de avanzada en muchas cosas, podríamos tener un municipio que también esté tomando esa posta. Y para eso necesitamos que la gente esté involucrada, porque solo con los funcionarios municipales, solo con un alcalde, no se logra. Así que para continuar la conversación, también les voy a dejar mis redes sociales. Me pueden encontrar en Facebook, Emilia Ríos Ponunoa o Emilia Ríos Concejala. En Instagram soy Emilia Concejala y en Twitter Emilia Ríos con 2 S, Saavedra por mi madre, que nunca se me olvida. Así que muchas gracias, un gusto y seguiremos conversando.
¿Y cuál es la canción que nos dejas?
Ah, ya, a ver, una canción puede ser, yo creo que esta no la van a conocer, así bien, que es un regalo. Hay una banda norteamericana que se llama Los Alabama Shakes, que son buenísimos, son así como blues, muy muy bueno, y esta canción se llama Don't Wanna Fight. Búsquenla, es muy
señor
buena.
Señor DJ, tarea para la casa. Ya nos estamos viendo, muchas gracias y nos vemos en otra entrevista.
no, no, no.